Era el año 2015 cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial en Bogotá. No era el mejor trabajo del mundo, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupado. El centro comercial no era particularmente grande, pero su estructura laberíntica y la falta de luz natural en algunos rincones le daban un aire inquietante durante la noche. A diferencia del bullicio diurno, cuando las tiendas cerraban y la gente se iba, el lugar se transformaba en algo completamente diferente. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Había algo perturbador en recorrer esos pasillos vacíos, donde solo se escuchaba el eco de mis propios pasos. Al principio, me acostumbré a los ruidos típicos, el zumbido de las luces fluorescentes, los ventiladores encendiéndose y apagándose, y los ocasionales crujidos de las paredes y techos. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que había algo más, algo que no tenía explicación lógica. Todo comenzó una noche a finales de julio. Recuerdo que estaba en la sala de monitoreo, revisando las cámaras de seguridad como de costumbre. Estaba casi dormido, cuando escuché un sonido que me hizo erguirme en mi silla. Era un llanto. Un llanto suave, apagado, que parecía provenir de algún lugar del centro comercial. Me quedé inmóvil, tratando de identificar la fuente. Parecía venir del pasillo que daba al patio de comidas, pero cuando cambié la cámara a esa área, no había nadie. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. El cansancio a veces juega malas pasadas. Sin embargo, esa noche, mientras hacía mi ronda, lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Era un llanto infantil, como el de un niño pequeño. Seguí el sonido hasta una tienda de juguetes, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. Los pasillos vacíos amplificaban el sonido, haciéndolo aún más inquietante. Durante las siguientes noches, el llanto se volvió una constante. Siempre comenzaba alrededor de la medianoche y siempre en diferentes partes del centro comercial. Por más que lo buscara, nunca encontraba a nadie. Había algo en ese sonido que me ponía los pelos de punta. No era solo el hecho de que fuera un niño llorando en un lugar donde no debería haber niños a esas horas, sino la tristeza profunda que parecía emanar de ese llanto. Una noche, después de semanas de escuchar el llanto sin encontrar ninguna explicación, algo extraño ocurrió. Estaba nuevamente en la sala de monitoreo, mirando las cámaras, cuando lo vi. Una pequeña figura apareció en el pasillo frente a la tienda de ropa infantil. Era un niño, no tendría más de 6 años, caminando lentamente, con la cabeza baja. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos oscuros. Parecía perdido. Me congelé. El monitor mostraba claramente al niño, pero no había ninguna razón para que estuviera allí a esa hora. Tomé mi linterna y salí corriendo hacia el lugar donde lo había visto. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio, pero no había nada. Volví a la sala de monitoreo, revisé las cámaras de nuevo, y allí estaba, en la pantalla, caminando en dirección opuesta. Lo seguí por los pasillos a través de las cámaras, pero nunca lo alcanzaba. Finalmente, después de varios minutos, me atreví a acercarme a él directamente. Caminé rápido hacia donde lo había visto por última vez. Giré la esquina y ahí estaba, parado en medio del pasillo, de espaldas a mí. Lo llamé, pero no respondió. A medida que me acercaba, algo en mi interior me decía que no era normal. Mi corazón latía con fuerza, sentía un sudor frío recorriéndome la espalda. Cuando estaba a solo unos metros de él, el niño giró lentamente la cabeza y fue entonces cuando lo vi claramente. Su rostro estaba pálido, con ojos oscuros y hundidos, sin vida. No era el rostro de un niño vivo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. En ese momento, el niño se giró por completo hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a caminar hacia mí. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidaré. El niño siguió avanzando, y cuando estaba a punto de tocarme, simplemente me atravesó. Sentí un frío intenso, como si mi sangre se hubiera congelado. Fue un frío que no era solo físico, sino que parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Me giré rápidamente, pero el niño había desaparecido. Aterrado, corrí de vuelta a la sala de monitoreo. Mis manos temblaban mientras revisaba las cámaras, pero no había rastro del niño. El resto de la noche estuve en constante alerta, pero no volvió a aparecer. Al día siguiente, le conté lo sucedido a uno de mis compañeros, pero me miró con incredulidad. Supuse que pensarían que estaba loco, así que decidí no hablar más del tema. Sin embargo, no pude dejar de pensar en lo que había visto. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba allí? Decidí investigar un poco por mi cuenta y lo que descubrí me heló la sangre. Hablé con algunos empleados que llevaban años trabajando en el centro comercial y les pregunté si sabían algo sobre algún niño que hubiera desaparecido. La mayoría no sabía nada, pero una de las señoras de la limpieza, una mujer mayor que había trabajado allí desde la inauguración del centro, recordó algo. Me contó que hace más de 10 años, un niño había desaparecido en el centro comercial. Estaba con su madre, quien lo perdió de vista por un momento, y cuando se dio cuenta, el niño ya no estaba. Buscó por todo el lugar, pero nunca lo encontraron. Se hizo una investigación, pero no se llegó a ninguna conclusión. Algunos decían que el niño había sido secuestrado, otros que simplemente se había perdido y había salido sin que nadie lo viera. Sin embargo, lo más inquietante era que desde entonces, algunas personas habían reportado haber visto a un niño deambulando por el centro comercial durante la noche, aunque nunca pudieron acercarse lo suficiente para comprobarlo. La señora me miró con seriedad y me dijo que no era el primero en hablarle de un niño caminando solo por los pasillos. Me advirtió que tuviera cuidado, que lo que fuera que estuviera viendo no era de este mundo y que no debía intentar seguirlo. A pesar de su advertencia, mi curiosidad pudo más. La siguiente noche, fui al lugar donde lo había visto por última vez y esperé. Las horas pasaron lentamente y cuando el reloj marcó la medianoche, lo escuché de nuevo. El llanto. Esta vez, no traté de encontrarlo. Me quedé quieto, escuchando, intentando comprender lo que estaba sucediendo. El llanto se detuvo de repente y una brisa fría recorrió el pasillo. Me giré lentamente y allí estaba, a unos metros de mí. El mismo niño, con la misma expresión vacía en su rostro. Pero esta vez, no caminaba. Solo estaba de pie, mirándome fijamente. Intenté hablarle, pero mi voz no salió. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Sentí como si algo invisible me sujetara, impidiéndome huir. El niño comenzó a avanzar hacia mí, y cada paso que daba hacía que el frío en el ambiente se intensificara. Cuando estuvo a solo unos centímetros de mí, sus ojos, oscuros como la noche, me miraron fijamente y en su mirada vi un abismo de tristeza y desesperación. Entonces, de la nada, desapareció. El frío se desvaneció y con él, el niño. Los siguientes días fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido y esos ojos vacíos. Decidí que no podía seguir trabajando allí, así que presenté mi renuncia. No le di detalles a mi jefe, solo le dije que era por razones personales. Antes de irme, decidí hacer una última ronda. Caminé por los pasillos vacíos, despidiéndome en silencio del lugar. Cuando llegué al área donde había visto al niño por última vez, me detuve y susurré, "Lo siento". No sé por qué lo hice, solo sentí que tenía que decirlo. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, escuché una última vez el llanto del niño. Pero esta vez, no sonaba tan desesperado. No me giré, no traté de verlo. Solo seguí caminando hasta que estuve fuera del centro comercial. Al salir, sentí una extraña sensación de alivio, como si hubiera dejado atrás algo oscuro y pesado. Nunca volví a ese lugar, y desde entonces, he tratado de olvidar lo que viví. Pero hay noches en las que, en la oscuridad de mi habitación, escucho el suave llanto de un niño, y recuerdo. Recuerdo al niño en los pasillos, y no puedo evitar preguntarme si, de alguna manera, sigue buscando a alguien que lo ayude a encontrar el camino a casa. Pero ya no estoy allí para intentar ayudarlo. Y me pregunto si alguna vez encontrará la paz que tanto parece necesitar. Desde esa experiencia, he trabajado en otros lugares, pero ninguno ha sido tan perturbador como aquel centro comercial en Bogotá. Y aunque trato de vivir mi vida sin pensar demasiado en lo que pasó, siempre habrá una parte de mí que teme que un día, en algún otro lugar, vuelva a escuchar ese llanto. Porque ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que algunos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. El niño sigue allí, en esos pasillos vacíos, perdido en el tiempo, esperando algo o a alguien. Y aunque ya no esté para verlo, sé que su tristeza y su desesperación continúan resonando en la oscuridad, mucho después de que las luces del centro comercial se hayan apagado. La vigilia eterna. Recuerdo con claridad la noche en que acepté el trabajo. No tenía muchas opciones en ese momento, las deudas se acumulaban y necesitaba un empleo desesperadamente. Fue por eso que, cuando un viejo conocido me habló de la vacante como guardia de seguridad en el hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de Ciudad de México, acepté sin pensarlo dos veces. No era un lugar al que me gustaría ir voluntariamente, pero el dinero era decente y no había otra cosa en el horizonte. El hospital, una reliquia olvidada de los años 50, se erigía como una masa oscura y sombría contra el cielo nocturno. Al llegar, me recibió un silencio tan denso que parecía apoderarse de la realidad misma. El edificio estaba rodeado por una reja oxidada y en mal estado, que chirriaba suavemente cuando el viento la sacudía. A medida que me acercaba a la entrada principal, podía sentir una opresión en el pecho, como si el lugar se resistiera a mi presencia. El supervisor, un hombre en sus 50s con una expresión perpetuamente cansada, me entregó las llaves y un mapa del edificio, indicándome las áreas que debía patrullar. «Solo tienes que hacer rondas cada hora», me dijo, su voz casi un susurro. «No te preocupes por los ruidos. Este lugar es viejo y las tuberías suelen hacer sonidos extraños». Al escuchar eso, un escalofrío recorrió mi columna. Algo en su tono me dejó intranquilo, pero decidí ignorarlo. A fin de cuentas, un trabajo es un trabajo. La primera noche fue inquietantemente tranquila. Caminé por los pasillos oscuros, iluminando con mi linterna las paredes descascaradas y las habitaciones vacías. El eco de mis pasos resonaba en el aire, haciéndome sentir que no estaba solo. Pero fuera de eso, no sucedió nada digno de mención. Comencé a pensar que tal vez el lugar no era tan aterrador como me había imaginado. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Fue durante la segunda noche cuando todo comenzó a torcerse. Eran las 3 de la madrugada y estaba a punto de completar mi ronda cuando lo vi por primera vez. A lo lejos, en el pasillo principal, distinguí una figura borrosa. A medida que me acercaba, pude ver claramente a un hombre en una silla de ruedas, avanzando lentamente. La tenue luz de mi linterna apenas alcanzaba para iluminar su rostro, pero lo poco que vi me heló la sangre. Era un hombre mayor, con la piel pálida como el mármol y ojos hundidos que no reflejaban vida alguna. Mi primer instinto fue acercarme para ofrecerle ayuda, pero cuando di el primer paso hacia él, la figura simplemente desapareció. No giró en ninguna esquina, ni se desvaneció a lo lejos. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Pero antes de poder pensar más, mi reloj emitió un leve pitido, 3:33 de la mañana. La hora exacta en que lo había visto. Con el corazón latiendo con fuerza, regresé a la sala de control y revisé las cámaras de seguridad. No había ningún rastro del hombre en la silla de ruedas. Cada monitor mostraba los mismos pasillos vacíos y lúgubres que había estado patrullando. Decidí dejarlo pasar, atribuyendo lo que vi al cansancio y al poder de la sugestión. Sin embargo, la siguiente noche, a la misma hora, la figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba más cerca de mí y pude ver con mayor detalle su rostro. Era una visión perturbadora, su boca estaba abierta en un grito silencioso, y sus ojos, que antes habían estado hundidos, ahora me miraban fijamente, llenos de desesperación. Como la vez anterior, desapareció antes de que pudiera hacer algo, justo cuando mi reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Para la cuarta noche, la ansiedad ya se había instalado en mi pecho. Cada vez que patrullaba los pasillos, sentía una presencia detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nada. El hospital parecía haber cobrado vida, sus muros crujían y gemían, como si intentaran comunicarme algo. Las sombras en las esquinas parecían moverse, estirándose hacia mí, y los murmullos suaves que escuchaba parecían provenir de lugares imposibles. Lo peor de todo era que cada noche, a las 3:33 de la mañana, veía al hombre en la silla de ruedas, siempre un poco más cerca, siempre con esa expresión de agonía en su rostro. No podía seguir ignorándolo. Decidí investigar el pasado del hospital. Había un pequeño archivo en la sala de control, lleno de documentos polvorientos que detallaban la historia del lugar. Fue entonces cuando encontré lo que estaba buscando. En uno de los expedientes antiguos, datado de hace 20 años, descubrí la mención de un paciente llamado Arturo López. Según los registros, había sido internado en el hospital por sufrir de alucinaciones severas y episodios de paranoia extrema. No se mencionaba nada fuera de lo común hasta que llegué al informe de su muerte. Arturo había sido encontrado muerto en su silla de ruedas, en el mismo pasillo donde lo había estado viendo. La causa oficial fue un ataque cardíaco, pero lo que me hizo estremecer fue la hora registrada en el informe, 3:33 de la mañana. Esa noche, cuando salí a hacer mi ronda, algo dentro de mí sabía que Arturo aparecería de nuevo. Había llegado a un punto en el que casi lo esperaba, como si su presencia se hubiera convertido en una parte natural de la rutina. Y así fue. A las 3:33 de la mañana, lo vi, justo en el mismo lugar, moviéndose lentamente hacia mí. Pero esta vez no desapareció. Cuando lo vi, mis piernas se sintieron como plomo, incapaces de moverse. Arturo se detuvo frente a mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Podía sentir un frío antinatural emanando de él, como si estuviera siendo absorbido por un vacío insondable. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Entonces, sin previo aviso, la silla de ruedas comenzó a girar lentamente en su lugar y Arturo me señaló con un dedo tembloroso. Su boca se abrió y de ella salió un susurro gélido que parecía provenir de las profundidades del abismo. No debí estar aquí, fue lo único que dijo antes de desaparecer nuevamente, dejándome solo en el pasillo, paralizado por el terror. Después de eso, no pude soportarlo más. Mi mente estaba al borde del colapso. Cada sonido en el hospital me hacía saltar y cada sombra me parecía un presagio de la muerte. Decidí renunciar, abandonar ese lugar maldito antes de que terminara como Arturo. Pero incluso ahora, fuera de ese hospital, los recuerdos me persiguen. No puedo borrar la imagen de Arturo de mi mente, ni el sonido de su voz que sigue resonando en mis pesadillas. Lo más aterrador es que, cada noche, exactamente a las 3:33 de la mañana, me despierto en mi cama, con el frío recorriendo mi cuerpo y la sensación de que alguien me observa en la oscuridad. El hospital ya no es mi prisión, pero algo de ese lugar ha venido conmigo, algo que no me dejará en paz. Me encuentro pensando en Arturo, en su destino trágico y en lo que pudo haber visto antes de morir. Y entonces me pregunto, con un terror que me paraliza, si mi futuro está sellado, si algún día también me convertiré en una sombra atrapada en la vigilia eterna, condenado a vagar por los pasillos de algún lugar olvidado por el tiempo, esperando a que alguien, al igual que yo, me vea y se aterre ante la presencia de lo que no debería ser. Sé que algo me espera, en algún lugar más allá de la comprensión, y que cuando llegue mi hora, no habrá escapatoria. Al igual que Arturo, estaré atrapado entre dos mundos, siempre a las 3:33 de la mañana, en un ciclo sin fin de horror y desesperación. El espantapájaros de la granja. Mi nombre es Miguel y quiero contarles algo que me sucedió hace algunos años. A veces, cuando el viento sopla fuerte y la noche es tan oscura que no puedes ver ni un metro más allá de tus pies, vuelven a mi mente las imágenes de aquella experiencia que viví, como si estuviera ocurriendo nuevamente. Trabajo como guardia de seguridad desde hace mucho tiempo, y aunque he tenido mi parte de sustos en este trabajo, nada se compara con lo que me sucedió en esa maldita granja a las afueras de Quito. Todo comenzó cuando acepté un trabajo temporal para vigilar una granja. Era una de esas propiedades vastas, rodeadas de campos interminables y flanqueada por montañas a lo lejos. El lugar era tranquilo durante el día, casi pintoresco con su mar de maíz ondeando con la brisa y el sonido de los animales lejanos. Pero cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de un rojo sangriento antes de oscurecerse, el ambiente cambiaba. Todo parecía diferente. El propietario, un hombre ya entrado en años, me contrató para vigilar los cultivos durante la noche. Había escuchado rumores de ladrones merodeando la zona y aunque no había tenido ningún problema serio hasta ese momento, prefería no correr riesgos. Me advirtió que las noches en la granja podían ser solitarias y me sugirió que no me alejara demasiado del cobertizo donde solía descansar. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue su advertencia sobre el espantapájaros. «Es viejo», me dijo. «Lleva allí más tiempo que la misma granja. Solo asegúrate de que esté en su lugar. No querrás que ande suelto por ahí». Al principio pensé que estaba bromeando, pero la seriedad en su rostro me hizo dudar. «Los espantapájaros no se mueven, eso lo sabemos todos». Pero esa noche, cuando vi por primera vez aquella figura demacrada y torpe en medio del campo, algo en mí se revolvió. El espantapájaros era una figura aterradora. Hecho de paja amarillenta y vieja, estaba vestido con ropas rasgadas y su sombrero, desgastado por los años, se inclinaba hacia un lado de manera precaria. Pero lo que más me inquietaba eran sus ojos. Dos botones negros y brillantes que parecían estar hechos de algún tipo de vidrio, reflejaban la luz de la luna de una manera antinatural, como si me estuvieran observando. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación. Me convencí de que los cuentos de miedo que había escuchado durante mi niñez en la sierra ecuatoriana estaban jugando con mi mente. Me concentré en mi trabajo, haciendo rondas por la granja y asegurándome de que todo estuviera en orden. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes, aunque no podía quitarme de la cabeza la imagen del espantapájaros en el campo. Siempre estaba ahí, al centro, inmóvil, con sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Pero algo en su postura no cuadraba. Cada vez que lo observaba, parecía estar en una posición ligeramente distinta, como si se hubiera movido apenas un centímetro cuando no estaba mirando. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, algo me hizo detenerme. Había un silencio antinatural en el aire, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Incluso los insectos, que usualmente cantaban durante toda la noche, parecían haberse esfumado. Fue entonces cuando lo vi. El espantapájaros ya no estaba en su lugar habitual, en el centro del campo. Ahora estaba más cerca, unos metros adelante, justo en el borde del maizal. Mis pies se congelaron en el lugar. No quería creer lo que veía, pero la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. El espantapájaros se había movido. ¿Pero eso no era posible, o sí? Me acerqué lentamente, tratando de racionalizar la situación. Tal vez había habido un fuerte viento que lo desplazó, o tal vez alguien estaba jugando una broma. Pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que no había ninguna señal de manipulación. Las estacas que lo sostenían estaban clavadas firmemente en el suelo, y no había indicios de que hubiera sido removido. Sin embargo, estaba más cerca, eso era innegable. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos brillando en la oscuridad, acercándose más y más a mí. Decidí que la próxima noche mantendría la vista fija en él, para asegurarme de que no se moviera. Sabía que algo no estaba bien con ese espantapájaros, aunque no podía explicarlo. La siguiente noche estaba más alerta que nunca. Me aseguré de memorizar la posición exacta del espantapájaros antes de iniciar mi ronda. Tomé un largo trago de café y comencé a caminar por los límites de la granja, siempre mirando hacia el campo, hacia esa figura siniestra. Cada vez que me giraba, esperaba verlo en el mismo lugar. Pero no fue así. Al volverme hacia el campo por tercera o cuarta vez, casi me desmayo del susto. El espantapájaros estaba ahora en medio de mi camino, justo frente a mí, sus ojos brillando con un resplandor aún más intenso. No sabía cómo había llegado hasta allí sin que yo lo notara. Sentí una oleada de pánico y retrocedí, tropezando con mis propios pies. Lo que ocurrió a continuación es algo que todavía me cuesta procesar. Mientras yacía en el suelo, Con la respiración agitada y el corazón latiendo en mis oídos, vi que el espantapájaros comenzó a moverse. No de una manera rápida o violenta, sino lenta, como si estuviera cobrando vida después de años de estar dormido. Sus brazos de paja se estiraron hacia mí, y por un momento, pensé que veía una sonrisa torcida formarse en su rostro de tela. Me levanté de un salto y corrí de regreso al cobertizo, mi refugio temporal en la granja. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi mente se negaba a aceptar lo que acababa de suceder, pero no podía negar lo que había visto con mis propios ojos. El espantapájaro se había movido, y no solo eso, me había seguido. Pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en la puerta, esperando oír cualquier ruido, cualquier señal de que el espantapájaros estaba cerca. Pero no escuché nada. Al amanecer, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas del cobertizo, reuní el valor suficiente para salir. Afuera, todo parecía normal, como si la noche anterior no hubiera sido más que una pesadilla. Me dirigí hacia el campo con cautela, medio esperando encontrar el espantapájaros esperándome. Pero para mi sorpresa, estaba de vuelta en su lugar habitual, en el centro del campo, inmóvil y aparentemente inofensivo. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, una sensación de temor latente se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien con ese espantapájaros, y yo lo sabía. Decidí que tenía que hablar con el dueño de la granja. Cuando lo encontré más tarde ese día, le conté lo que había visto. Al principio, me miró con incredulidad, pero luego su expresión cambió. No dijo nada durante un largo rato, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Finalmente, me llevó a un rincón apartado de la granja, lejos de los oídos de los trabajadores. Allí me contó una historia que jamás olvidaré. El espantapájaros, según él, no siempre había sido una simple figura de paja. Muchos años atrás, antes de que él comprara la granja, el lugar había pertenecido a otro hombre, un guardián de la tierra. Este hombre, a quien todos conocían como Don Pablo, había sido un protector celoso de sus cultivos. Era conocido por ser inflexible y vigilante, y no permitía que nada ni nadie dañara sus tierras. Una noche, un grupo de ladrones intentó robar las cosechas. Don Pablo, como era su costumbre, salió a enfrentarlos, pero esa vez no salió victorioso. Los ladrones lo atacaron y lo dejaron muerto en medio del campo. Al día siguiente, los vecinos encontraron su cuerpo, pero había algo extraño en la escena. Don Pablo había sido colgado en la misma estructura que utilizaba para su espantapájaros, como una especie de macabra advertencia. Después de su muerte, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la granja. Los nuevos dueños intentaron deshacerse del espantapájaros, pero cada vez que lo hacían, volvía a aparecer en su lugar, intacto. Los trabajadores empezaron a decir que el espíritu de Don Pablo había quedado atrapado en el espantapájaros y que vigilaba la granja, tal como lo había hecho en vida. Al escuchar esta historia, me quedé helado. No podía creer que algo así pudiera ser cierto, pero las experiencias de las últimas noches me decían lo contrario. El espantapájaros no era solo un objeto inanimado, había algo en él, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, decidido a no dejarme intimidar, hice mis rondas como de costumbre. Pero esta vez llevé conmigo una vela bendita que había conseguido en una iglesia cercana, con la esperanza de que me protegiera. Todo estaba tranquilo, hasta que volví a sentir esa presencia, ese silencio antinatural que precedía a la aparición del espantapájaros. Cuando lo vi, ya no me sorprendió encontrarlo fuera de su lugar. Pero esta vez, no retrocedí. Encendí la vela y la sostuve frente a mí, acercándome lentamente. A medida que me aproximaba, vi que los ojos del espantapájaros brillaban con un odio que casi se podía palpar. Pero algo más ocurrió, cuando la luz de la vela lo alcanzó, vi una figura detrás del espantapájaros, una sombra borrosa pero inconfundible. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre este mundo y el siguiente. Y aunque su boca no se movía, escuché una voz clara en mi mente, una voz que me suplicaba. No quiero estar aquí. Déjame ir. El miedo casi me paralizó, pero algo en esa súplica despertó mi compasión. No estaba tratando con una entidad maligna, sino con un alma atrapada en un tormento eterno. Con la vela aún en mi mano, murmuré una oración, pidiendo por la liberación de ese espíritu atormentado. El aire a mi alrededor pareció detenerse por un instante, y luego, como un susurro en la noche, el espantapájaros comenzó a desmoronarse. La paja que lo componía se dispersó con el viento, y los botones que habían sido sus ojos rodaron por el suelo, apagados. Esa fue la última noche que trabajé en la granja. Al día siguiente, renuncié, sabiendo que mi tiempo allí había llegado a su fin. El dueño no se sorprendió cuando le di la noticia. Creo que, en el fondo, esperaba que algo así ocurriera. No volví a saber de él ni de la granja después de eso. A veces, cuando la noche es particularmente oscura y el viento sopla en los rincones de mi casa, me pregunto si don Pablo finalmente encontró la paz o si, de alguna manera, su espíritu sigue vagando, buscando un propósito que ya no tiene. Pero una cosa es segura, nunca volveré a mirar un espantapájaros de la misma manera. No después de lo que vi, no después de lo que viví en esa granja a las afueras de Quito. El vigilante silencioso. Era el año 2002 cuando me contrataron como guardia de seguridad en una vieja fábrica en Córdoba. Había perdido mi empleo anterior y necesitaba urgentemente dinero para mantener a mi familia, así que no podía ser selectivo. La fábrica había estado en funcionamiento desde los años 50, pero había cerrado sus puertas una década antes de que yo llegara. El edificio se alzaba como un gigante sombrío, con sus ventanas rotas y su estructura desgastada, como un monumento a tiempos mejores ya olvidados. La primera vez que puse un pie en ese lugar, sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. No era tanto el frío, sino la sensación de que algo en ese lugar no estaba bien. Pero necesitaba el trabajo, así que me callé y empecé mi primera ronda. El jefe de seguridad, un hombre callado y reservado, me dio un recorrido rápido por las instalaciones y me explicó que mi turno sería de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Solo tenía que vigilar, asegurarme de que nadie entrara y llamar a la policía si veía algo sospechoso. Nada fuera de lo normal. Las primeras noches fueron tranquilas, pero extrañas. El silencio en la fábrica era sepulcral, roto solo por el sonido de mis propios pasos que resonaban en los pasillos vacíos. A veces, oía ruidos que no podía explicar, como crujidos en las paredes o pasos lejanos que parecían provenir de los pisos superiores. Me convencía de que era mi imaginación jugando conmigo. Después de todo, no había nadie más allí. Sin embargo, una cosa me inquietaba profundamente. Cada noche, mientras hacía mi ronda por el exterior, sentía una presencia en el segundo piso. Desde un ángulo específico del patio, tenía la sensación de que alguien me observaba desde una ventana. La primera vez que lo sentí, me detuve en seco y miré hacia arriba. La ventana estaba oscura, pero la sensación persistía. Intenté ignorarlo, diciendo a mí mismo que era solo paranoia. Pero la sensación se hizo más fuerte cada noche. No importaba cuánto intentara evitar mirar esa ventana, algo me obligaba a hacerlo. Y cada vez que lo hacía, sentía que algo, o alguien, estaba allí, oculto en las sombras. Empecé a evitar esa parte de la ronda, dando un rodeo para no tener que pasar por allí, pero eso solo aumentó mi ansiedad. Mi descanso nunca era reparador. Soñaba con la fábrica, con sus pasillos interminables y oscuros, y con esa maldita ventana en el segundo piso. En mis sueños, subía las escaleras, el sonido de mis botas resonando en el eco del vacío. Llegaba a la puerta del segundo piso, que siempre estaba entreabierta, y sentía una corriente de aire frío que venía desde dentro. Pero antes de que pudiera entrar, siempre despertaba, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. El 21 de noviembre, después de casi un mes trabajando allí, la sensación se volvió insoportable. Esa noche, mientras hacía mi ronda, algo cambió. El aire era más denso, como si la oscuridad fuera tangible, apretando alrededor de mí. Los ruidos eran más fuertes, y en algún lugar a lo lejos, juraría que escuché un susurro, casi un lamento. Y entonces lo vi. Al pasar por el mismo lugar de siempre, miré hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso, y lo vi. No era solo una sensación, sino una figura, una sombra oscura que se desvaneció en un instante. Pero ese segundo fue suficiente. Sentí un terror frío que me paralizó. Algo estaba allí, algo real. Mi cuerpo se movió por su cuenta. Dejé de lado el miedo y subí las escaleras. Cada paso que daba hacia el segundo piso me parecía una eternidad. La oscuridad en el interior de la fábrica era sofocante, pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujaba a continuar. Finalmente, llegué a la puerta del segundo piso. Estaba cerrada, pero al tocarla, se abrió lentamente con un chirrido que resonó en toda la fábrica. Lo que vi al otro lado me heló la sangre. El pasillo estaba completamente vacío, pero el aire era irrespirable. A medida que avanzaba, noté que el polvo en el suelo estaba perturbado, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. La ventana desde la que sentía que me observaban estaba al final del pasillo, y a medida que me acercaba, mi corazón latía con más fuerza. Cuando finalmente llegué a la ventana, me quedé sin aliento. Estaba completamente tapiada desde el interior, con tablones clavados firmemente. No había forma de que alguien pudiera estar allí, y sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Sentí un escalofrío recorrerme, y en ese momento, escuché un susurro justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, tan oscuro y silencioso como siempre, pero algo en el aire había cambiado. Era como si el ambiente mismo estuviera observándome, acechando en las sombras. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia las escaleras, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. Bajé los escalones de dos en dos, y cuando llegué a la planta baja, me detuve solo un momento para recuperar el aliento antes de salir corriendo de la fábrica. Esa misma noche, escribí mi renuncia. No podía seguir allí, no después de lo que había sentido y visto. Al día siguiente, entregué la carta en la oficina y me fui sin mirar atrás. No le conté a nadie lo que había sucedido, era imposible explicar el miedo que me había invadido, y no quería que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que cerraba los ojos, veía la ventana tapiada y sentía la presencia detrás de mí. Tenía la constante sensación de que algo me había seguido a casa desde la fábrica, que no había dejado todo atrás como había querido creer. Pasaron algunas semanas antes de que pudiera hablar de ello con alguien. Un viejo amigo, que había trabajado en seguridad por años, me escuchó en silencio mientras le contaba todo. Cuando terminé, asintió lentamente, como si entendiera lo que había pasado. Esas fábricas viejas guardan historias que a veces es mejor no descubrir, me dijo. No eres el primero en sentir algo extraño en un lugar así, y no serás el último. Pero hiciste lo correcto al irte. A veces, hay cosas que no queremos ni debemos entender. Después de esa conversación, intenté seguir adelante con mi vida, pero nunca pude olvidar lo que había sucedido en esa fábrica. Incluso ahora, años después, todavía sueño con ese lugar, con la ventana tapiada y la sensación de ser observado. No he vuelto a trabajar como guardia de seguridad y nunca más he puesto un pie en un edificio abandonado. Después de dejar el trabajo en la fábrica, intenté recuperar mi vida normal. Conseguí un empleo como conductor de camiones, lo que me permitía estar en movimiento y mantener la mente ocupada. Sin embargo, las noches seguían siendo un tormento. No importaba cuánto intentara distraerme, siempre había un momento, en la quietud de la madrugada, en que las imágenes de la fábrica volvían a mi mente. A veces, mientras conducía por carreteras desiertas, sentía un escalofrío familiar y miraba por el retrovisor, esperando ver esa oscura figura que había sentido en la ventana. Con el tiempo, comencé a investigar un poco sobre la historia de la fábrica. Descubrí que había habido un incendio en el segundo piso hace muchos años, cuando la fábrica aún estaba en funcionamiento. Según los registros, varios trabajadores habían quedado atrapados y no todos habían sobrevivido. Algunos decían que las almas de los fallecidos aún rondaban el lugar, buscando la paz que nunca encontraron en vida. No sé si creer en esas historias, pero después de lo que viví, no puedo descartarlas por completo. Hace un par de años, pasé por la fábrica mientras hacía una entrega cerca de Córdoba. Habían comenzado a demolerla para construir un nuevo centro comercial. Me detuve al otro lado de la carretera, mirando las máquinas que destruían los muros y techos que una vez habían sido testigos de mi peor pesadilla. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ese lugar maldito finalmente desaparecería, y tristeza por las vidas que se perdieron y que probablemente nunca encontraron descanso. Pero mientras observaba, un detalle me heló la sangre. A lo lejos, entre los escombros del segundo piso, vi un destello de algo oscuro. Parecía una figura, mirando hacia mí, tan real como lo había sido aquella noche. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Me dije que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero rápidamente subí al camión y me alejé lo más rápido posible. No sé si lo que vi esa vez era real o una alucinación provocada por el estrés y los recuerdos. Pero lo que sí sé es que nunca podré olvidar lo que experimenté en aquella fábrica. Algunos lugares están marcados por el dolor y el sufrimiento de quienes pasaron por ellos, y esas marcas a veces se quedan, invisibles pero palpables, listas para ser descubiertas por los desafortunados que se cruzan en su camino. Si alguna vez te encuentras en un lugar que te provoca esa sensación inexplicable de ser observado, mi consejo es simple: confía en tu instinto y aléjate. Algunas cosas es mejor no descubrirlas y algunas presencias es mejor no desafiarlas. Yo aprendí esa lección de la manera más dura y aunque traté de dejarla atrás, esa experiencia sigue siendo una sombra en mi vida, recordándome que el miedo a lo desconocido no siempre es infundado. Vigilante de la noche. Era el año 1999 cuando comencé a trabajar como guardia de seguridad en un hotel de lujo en Santo Domingo. El edificio estaba ubicado justo frente a la playa, un paraíso caribeño durante el día, pero un lugar inquietantemente desolado por las noches. El hotel, construido en los años 70, tenía una historia de misterio que no había sido documentada, pero que se murmuraba entre los empleados. Yo, siendo nuevo y más pragmático que supersticioso, nunca presté mucha atención a esos rumores, al menos al principio. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Recorría los largos pasillos alfombrados, el vestíbulo opulentamente decorado y, finalmente, la playa. Era una rutina monótona, pero pagaban bien y eso era lo que importaba. La primera vez que la vi, estaba en la tercera semana de trabajo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en la que la mayoría de los huéspedes dormía y todo el hotel caía en un silencio sepulcral. Salí a la playa para hacer mi ronda habitual, cuando noté una figura a lo lejos, casi fundiéndose con la neblina que había comenzado a levantarse del mar. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Caminaba lentamente, con una serenidad perturbadora, justo en la orilla donde las olas lamían la arena. La observé durante un par de minutos, pensando que se trataba de una huésped que había decidido dar un paseo nocturno, algo no muy común pero tampoco fuera de lo ordinario. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que sus movimientos eran demasiado precisos, como si estuviera siguiendo una ruta preestablecida. Decidí no acercarme la primera vez. Simplemente me quedé observando hasta que se desvaneció en la distancia. Cuando regresé al hotel, le mencioné lo sucedido a un compañero de trabajo, esperando que se riera y me dijera que estaba viendo cosas, pero su reacción fue otra. Me miró fijamente y luego, en voz baja, me contó la leyenda que envolvía a aquella playa. Según las historias que circulaban entre los empleados, muchos años atrás, una mujer había sido abandonada en el altar por su prometido. Devastada por la traición, había caminado hasta el acantilado al final de la playa y, en un acto desesperado, se había lanzado al vacío. Se decía que su espíritu aún rondaba la playa, repitiendo la caminata final que había hecho en vida, noche tras noche, buscando algo que nunca encontraría. Escuchar aquella historia me puso nervioso, pero me convencí a mí mismo de que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Sin embargo, algo dentro de mí se había perturbado. Las noches siguientes, la curiosidad se mezcló con el temor y comencé a buscar a la mujer durante mis rondas. Pasaron varios días hasta que volví a verla. Esta vez, estaba más cerca. Pude distinguir su largo cabello oscuro, que caía sobre sus hombros en mechones desordenados. Su vestido, blanco como la luna, flotaba ligeramente en el aire, moviéndose de manera extraña con la brisa del mar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero, a pesar del miedo, no pude resistir la tentación de seguirla. Caminé detrás de ella, manteniendo cierta distancia. Ella no parecía notar mi presencia, o si lo hacía, no le importaba. Sus pasos eran lentos pero seguros, como si conociera cada grano de arena bajo sus pies. Me llevó por la orilla, justo al borde donde las olas alcanzaban a mojarme las botas. Sentí que mi corazón latía más rápido con cada paso, la adrenalina comenzaba a invadir mi cuerpo. Después de unos minutos de seguirla, llegamos al acantilado. Era un lugar que había visto varias veces durante el día, pero nunca había notado lo imponente y amenazador que se veía bajo la luz de la luna. La mujer se detuvo justo en el borde, donde las rocas se cortaban abruptamente hacia el vacío. Yo también me detuve, sin atreverme a acercarme más. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que hizo que el miedo se apoderara de mí de una manera que nunca había experimentado antes. La mujer giró la cabeza lentamente y aunque su rostro estaba en sombras, pude sentir que me estaba mirando. Un frío helado me envolvió, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, no se esfumó en la neblina, simplemente dejó de existir en ese instante. El aire se volvió pesado, y sentí que me faltaba el aliento. Retrocedí un par de pasos, incapaz de apartar la mirada del lugar donde ella había estado. No podía moverme, no podía pensar con claridad. Solo podía sentir ese frío penetrante y un miedo primitivo que me decía que había visto algo que no debía haber visto. Cuando finalmente recuperé la movilidad, corrí. No me importó si me veía ridículo, no me importó si alguien me escuchaba. Solo quería poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Al llegar al hotel, me detuve en la entrada, jadeando y con el corazón latiendo con fuerza. Mis manos temblaban y tuve que sentarme para no desmayarme. Los días que siguieron fueron un borrón. No podía concentrarme en nada más que en lo que había visto. Cada noche, cuando llegaba el momento de mi ronda en la playa, sentía un terror indescriptible, pero una parte de mí seguía deseando ver a la mujer de nuevo, aunque no sabía si podría soportarlo. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, decidí que era suficiente. Hablaría con mi supervisor y pediría que me asignaran a otro turno, cualquier cosa menos seguir trabajando de noche. Pero, por alguna razón, antes de hacerlo, volví a la playa una última vez. Tal vez quería respuestas, o tal vez solo quería cerrar ese capítulo de alguna forma. Esa noche, la luna estaba llena y brillaba con una intensidad inusual, iluminando cada rincón de la playa. Caminé hasta el acantilado, el lugar donde la mujer siempre desaparecía. No había viento, ni sonido alguno, solo el murmullo distante del mar. Me quedé allí, esperando, aunque no estaba seguro de qué. Sentía que había algo no resuelto, algo que necesitaba entender. El tiempo pasó lentamente y mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Veía sombras moverse en mi visión periférica, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Y entonces, la vi de nuevo. Apareció como antes, caminando lentamente hacia el acantilado. Esta vez, me sentí diferente. No estaba paralizado por el miedo, sino que había una sensación de inevitabilidad, como si este fuera el momento que había estado esperando. La seguí, manteniendo la misma distancia prudente. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y mis pasos eran casi inaudibles en la arena. Cuando llegó al borde del acantilado, me detuve. Ella, como siempre, se giró para mirarme. Esta vez, sin embargo, no sentí el mismo frío, aunque el aire seguía siendo pesado. «¿Por qué haces esto?», murmuré sin darme cuenta, pero ella no respondió. En cambio, extendió una mano hacia mí y por un momento sentí una paz inexplicable, como si todo el miedo y la ansiedad que había acumulado se disolvieran en el aire. Dudé, pero finalmente di un paso hacia adelante, acercándome a la mano extendida. En ese instante, el hechizo se rompió. Un grito desgarrador llenó el aire, no provenía de ella ni de mí, sino de algún lugar profundo y antiguo. El frío regresó con una venganza, cortando mi piel como si fueran cuchillas invisibles. Tropecé hacia atrás, y la visión de la mujer se distorsionó, volviéndose borrosa y luego clara de nuevo. De repente, la paz que había sentido fue reemplazada por un miedo abrumador. Sentí que estaba al borde de algo que no podía comprender, algo que no debía existir en este mundo. Con un último esfuerzo, rompí el contacto visual y corrí. Corrí con toda la fuerza que tenía, sin mirar atrás, sin detenerme. Esa fue la última vez que vi a la mujer de blanco. Pedí el cambio de turno la mañana siguiente y me asignaron al horario diurno. Nadie me preguntó por qué, y yo tampoco ofrecí una explicación. En los meses que siguieron, escuché a otros guardias mencionar visiones similares, pero me mantuve al margen. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y no había palabras que pudieran capturar la realidad de aquella experiencia. A veces, en las noches sin luna, me despierto sudando frío, con la sensación de que alguien me observa desde la oscuridad. Nunca volví a la playa de noche. Y aunque han pasado los años, el recuerdo de aquella mujer y la noche en el acantilado sigue persiguiéndome. No sé quién era ni qué quería, pero estoy seguro de una cosa: hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas, sombras que deben ser dejadas en paz. Ahora, cuando escucho historias de fantasmas o leyendas urbanas, no me río como solía hacerlo. Porque yo sé lo que hay ahí fuera, esperando en los lugares donde la luz no alcanza, y sé que no todo está destinado a ser comprendido. La sombra en el camino. Era el año 2017 cuando acepté el trabajo en una caseta de peaje en una carretera en Colón, Panamá. No era el trabajo más emocionante, pero el sueldo era decente, y las noches, aunque largas, me daban tiempo para pensar, algo que siempre aprecié. Pero lo que comenzó como una rutina aburrida se transformó rápidamente en una experiencia que desearía poder olvidar. Desde el primer día, mis compañeros me advirtieron sobre la carretera. Al principio, pensé que solo estaban tratando de asustarme. Había escuchado de esas historias en otras partes, leyendas urbanas sobre carreteras embrujadas, accidentes inexplicables y figuras fantasmales que se aparecían en la niebla. Pero esta vez, los relatos eran diferentes. Eran demasiado específicos, demasiado frecuentes. Los conductores hablaban de una figura, un hombre, que aparecía en medio del camino. Nadie podía describirlo con detalle, porque quienes lo habían visto nunca lograban fijar su rostro en la memoria. Decían que solo veían sombras, una oscuridad más densa que la noche misma, algo que helaba la sangre al primer vistazo. Y después, el caos. Autos que se descontrolaban, choques, muertes. Era como si esa figura trajera la desgracia consigo, como si se alimentara de las tragedias que provocaba. Yo, al principio, lo tomé como simples habladurías, una especie de mito local para darle un toque de emoción a las largas noches de vigilia. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y cada vez que me quedaba solo en la caseta, la oscuridad de la carretera me parecía más densa, más amenazante. Una noche, una de esas en las que la luna apenas se asomaba entre las nubes, algo cambió. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y la carretera estaba desierta. Estaba revisando unos papeles en la caseta cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la primera vez que lo sentía en ese lugar, pero esa noche era diferente, más intenso, como una advertencia. Me levanté, inquieto, y miré hacia la carretera. Al principio, no vi nada fuera de lo común. La carretera estaba envuelta en una neblina espesa, algo no raro en esa zona. Pero entonces, entre las sombras, lo vi. Una figura oscura, parada en medio de la carretera, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Era difícil de discernir, como si estuviera hecha de la misma niebla que la rodeaba, pero había algo en su presencia, algo que me hizo sentir que estaba en peligro. Me acerqué al borde de la caseta, tratando de enfocar mejor. Era un hombre, o al menos, tenía la forma de uno. pero donde debería haber estado su rostro, no había nada. Solo sombras. La oscuridad parecía emanar de él, extendiéndose como una marea negra sobre el asfalto. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo observaba. No tenía rostro, ni ojos, ni boca. Solo una ausencia, un vacío que absorbía toda la luz a su alrededor. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, mirándolo. Podrían haber sido segundos o minutos, pero en mi mente se sintió como una eternidad. Finalmente, me obligué a dar un paso atrás. El terror comenzaba a hundir sus garras en mi mente. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, un truco de la luz y la niebla. Pero en el fondo, sabía que no era así. Regresé a la caseta y cerré la puerta con fuerza. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de ver, pero mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no pude. La imagen de ese hombre sin rostro, esa sombra, se había grabado en mi mente. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté hablar con mis compañeros sobre ello, pero cada vez que mencionaba la figura, sus rostros se volvían sombríos. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba más de una década trabajando en la carretera, me dijo en voz baja: "No lo menciones. Cuanto más piensas en él, más se acerca. Es mejor olvidarlo". Pero no podía olvidarlo. Cada noche, cuando la oscuridad caía, sentía que esa presencia estaba ahí, acechándome. La carretera se volvió un lugar siniestro, un corredor de sombras donde la muerte parecía estar siempre al acecho. Una noche, semanas después del primer encuentro, supe que algo iba a suceder. Lo sentía en el aire, una tensión palpable, como el silencio antes de una tormenta. No podía concentrarme en mi trabajo, y cada vez que miraba hacia la carretera, esperaba ver esa figura, el hombre sin rostro, parado en la distancia. Y entonces, sucedió. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido. Al principio, pensé que era solo el viento, pero rápidamente me di cuenta de que era algo más. Un susurro, suave pero constante, que venía de la carretera. Me levanté de mi silla, el corazón latiéndome en los oídos, y me acerqué a la ventana. Lo vi de nuevo, pero esta vez estaba más cerca. Podía distinguirlo con mayor claridad, aunque seguía siendo una sombra, un vacío en forma de hombre. El susurro se hizo más fuerte y me di cuenta de que no venía de la carretera, sino de él. No eran palabras, al menos no en ningún idioma que conociera, pero sentí que intentaba comunicarme algo, algo oscuro y terrible. Quería correr, huir de ahí, pero mis piernas no respondían. Era como si la sombra me tuviera atrapado, como si estuviera tirando de mí hacia la oscuridad. Luché contra el pánico, tratando de apartar la mirada, pero no podía. Sentí que si seguía mirándolo, algo malo iba a suceder. Algo irreversible. De repente, un destello de luz atravesó la noche. Un automóvil venía a toda velocidad por la carretera y en un instante de pánico, supe lo que iba a pasar. El conductor no vio al hombre en la carretera hasta que fue demasiado tarde. Intentó frenar, pero el coche se deslizó en el asfalto mojado y se estrelló contra la barrera de metal con un estruendo ensordecedor. La sombra desapareció. Corrí hacia el lugar del accidente, el miedo reemplazado por una oleada de adrenalina. Cuando llegué, vi el coche destrozado, humo saliendo del motor. Dentro, el conductor estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en el volante. Llamé a emergencias con manos temblorosas, sin dejar de mirar la carretera, esperando ver a la sombra regresar. El hombre sobrevivió, por suerte, pero estaba en estado de shock. Cuando finalmente abrió los ojos, susurró algo que me heló la sangre. Lo vi, estaba ahí, pero no tenía rostro. Después de esa noche, supe que no podía seguir trabajando en la caseta. La carretera se había vuelto un lugar de pesadilla, un sitio donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban de maneras que mi mente no podía comprender. Renuncié al día siguiente, sin dar demasiadas explicaciones. Nadie me preguntó por qué, y creo que ya lo sabían. No volví a Colón, ni a esa carretera, pero la sombra nunca me dejó. A veces, en mis sueños, Lo veo parado en la distancia, siempre fuera de mi alcance, siempre observando. Y cada vez que escucho sobre un accidente en una carretera, no puedo evitar pensar que él está ahí, acechando, esperando su próxima víctima. Sombras en la arena. Trabajo como guardia de seguridad en una planta petrolera ubicada en el desierto de Chinandega. Es un lugar aislado, rodeado de kilómetros de arena y un calor sofocante durante el día. Pero las noches son un mundo aparte. Siempre me ha gustado la soledad, o al menos eso pensaba antes de tomar este trabajo. No es solo el aislamiento físico, sino la sensación de estar en un lugar que no pertenece a este mundo. La oscuridad aquí tiene una cualidad diferente, como si estuviera viva, respirando en el viento que acaricia las dunas y susurra secretos que nadie debería escuchar. El primer mes transcurrió sin mayores incidentes. Las patrullas nocturnas se hicieron rutina, la linterna en una mano, el arma en la otra, y mis pensamientos como única compañía. Caminaba los perímetros, verificaba los controles de seguridad y volvía al puesto central para tomar café y revisar los monitores. La monotonía de la noche era un alivio, algo predecible en medio de lo impredecible. Pero entonces empezaron los susurros. La primera vez que lo escuché, lo atribuí al viento. Aquí, el viento puede ser engañoso, haciendo que las arenas parezcan moverse con vida propia, que las piedras murmuren en un lenguaje antiguo. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando lo escuché, Raúl. Fue apenas un susurro, tan tenue que casi lo confundí con el viento. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada, solo la vasta oscuridad que parecía devorar la luz en cuanto se alejaba de la principal. Decidí continuar, convenciéndome de que había sido un juego de mi mente. La soledad y la oscuridad pueden hacer que uno escuche cosas, ¿no? Pero no fue la última vez. Cada noche, el susurro se hacía más claro, más insistente. Raúl, la voz era suave, casi un lamento. Siempre provenía de la misma dirección, más allá del perímetro de la planta, en lo profundo del desierto. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí cada vez que lo escuchaba. ¿Debería ignorarlo? ¿Debería seguirlo? Los hombres más viejos que trabajaban aquí desde hace años hablaban de cosas extrañas en el desierto, pero siempre con una sonrisa escéptica, como si fueran cuentos para asustar a los novatos. Pero yo sabía que no estaba imaginando cosas. Una noche, la voz me llamó con más fuerza. Había algo en ella que no podía ignorar. Era una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes que ocultaban las estrellas, haciendo que la oscuridad fuera aún más opresiva. El aire estaba denso, inmóvil, como si el desierto contuviera la respiración. Decidí seguirla. Salí del perímetro, algo que no debía hacer, pero mi cuerpo se movía casi por voluntad propia. Cada paso que daba en la arena parecía resonar en mis oídos, el silencio a mi alrededor tan absoluto que mi respiración parecía un rugido. La voz me guiaba, siempre delante, siempre fuera de mi alcance. Raúl, ven. La seguí, caminando cada vez más lejos de la seguridad de la planta. El haz de mi linterna se volvía más débil con cada metro, como si la oscuridad misma estuviera consumiéndolo. Sentía la adrenalina bombeando en mis venas, pero no era solo miedo. Había una extraña sensación de atracción, como si necesitara saber, como si hubiera algo en la oscuridad que tenía que ver. Después de lo que parecieron horas, llegué a un lugar donde la arena era más fina, casi como polvo. La voz se volvió más intensa, ya no un susurro, sino un grito desesperado. Raúl, por favor. Justo cuando creí que estaba a punto de descubrir de dónde venía, el aire se volvió frío, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. El tipo de frío que no pertenece a este mundo. El tipo de frío que precede a algo terriblemente mal. Me detuve, paralizado por un terror primigenio. Y entonces, la vi. Una figura oscura, apenas distinguible contra la noche, se alzaba frente a mí. No tenía forma definida, solo un contorno borroso, como si estuviera hecha de la misma sombra que la rodeaba. Y de esa sombra, surgió una mano, alargada y espectral, extendiéndose hacia mí. El pánico me golpeó como una ola, rompiendo el hechizo que me había llevado hasta allí. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca antes, mis pies hundiéndose en la arena, el aire frío quemando mis pulmones. La voz seguía llamándome, ahora con una urgencia que me helaba la sangre. Raúl, no me dejes. Pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas amenazaron con fallar, hasta que el perímetro de la planta apareció a la vista como un salvavidas en medio de un océano de sombras. Crucé las vallas, jadeando y temblando, y solo cuando llegué a la seguridad del puesto de control me atreví a mirar atrás. No había nada. La oscuridad estaba allí, como siempre, imperturbable. Pero sabía que algo me había seguido. Algo que no pertenecía a este mundo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esa mano alargada alcanzándome. Sentía el frío, y lo peor de todo, escuchaba la voz, no desde la distancia, sino justo a mi oído, susurrando mi nombre. Los días siguientes fueron una lucha constante para mantener la cordura. Intenté hablar con algunos de los otros guardias, pero nadie más había escuchado la voz, nadie más había visto nada. Sus miradas eran de preocupación, algunos incluso sugerían que tomara unos días libres. Pero yo sabía que no podía alejarme. No hasta entender lo que había pasado. Volví a patrullar, esta vez con el temor constante de escuchar esa voz de nuevo. Pero la voz no regresó. Pasaron días, luego semanas, y empecé a pensar que tal vez todo había sido una alucinación, un producto de mi mente jugando trucos en la soledad del desierto. Hasta que, una noche, escuché algo diferente. No era un susurro esta vez, sino un gemido, bajo y gutural, como un animal herido. Venía de la misma dirección que antes, más allá del perímetro. Mi corazón latió con fuerza, la adrenalina volvió, y contra mi mejor juicio, sentí la necesidad de seguirlo. Tomé mi linterna y mi arma y me dirigí hacia el sonido. El aire estaba frío de nuevo, ese frío antinatural que ya había experimentado. Pero esta vez estaba preparado, o al menos eso me decía a mí mismo. A medida que me acercaba, el gemido se transformó en un llanto humano, cargado de dolor y desesperación. Mi mente luchaba entre la compasión y el miedo. ¿Qué clase de criatura, o persona, podía estar sufriendo de esa manera en un lugar tan desolado? Cuando llegué al origen del llanto, lo que vi me heló la sangre. En el suelo, medio enterrado en la arena, había un cuerpo. Pero no era un cuerpo reciente. Estaba descompuesto, como si hubiera estado allí por años, pero aún así, se movía. No era una ilusión. La carne estaba podrida, los huesos asomaban entre jirones de piel, pero los ojos, esos ojos me miraban con una desesperación que no era de este mundo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en mi lugar, incapaz de apartar la mirada de esa cosa que no debería estar viva. Y entonces, la boca del cadáver se abrió. De ella surgió la voz, la misma que me había llamado cada noche. Raúl. Me quedé paralizado, sintiendo que el terror me ahogaba. La figura intentaba levantarse, estirando una mano huesuda hacia mí. Era como si cada fibra de su ser clamase por algo, algo que yo no podía darle. Finalmente, mis piernas respondieron. Retrocedí tambaleándome, incapaz de apartar la vista de esa abominación. No sabía cómo había llegado allí, qué era lo que realmente estaba viendo, pero una cosa estaba clara, no pertenecía a este mundo. Estaba frente a un espíritu atrapado, condenado a vagar en la oscuridad del desierto, buscando compañía para su eterna soledad. Corrí de nuevo, esta vez sin mirar atrás. El frío era insoportable, como si me persiguiera, como si la muerte misma estuviera a mis espaldas. Llegué al perímetro de la planta y lo crucé, jadeando, el corazón a punto de estallar. Nunca hablé de lo que vi esa noche. Sabía que nadie me creería, y a decir verdad, ni yo mismo quería creerlo. Pero desde entonces, las noches se hicieron más difíciles. El silencio del desierto ya no era un alivio, sino una carga, como si cada grano de arena ocultara un secreto oscuro, una historia de sufrimiento y desesperación. Finalmente, decidí dejar el trabajo. El desierto me había mostrado una verdad que no quería conocer, una verdad que sabía que me perseguiría dondequiera que fuera. Los locales dicen que el desierto de Chinandega está maldito, que las almas de los muertos se quedan atrapadas en la arena, incapaces de encontrar la paz. Yo sé que es cierto. La antigua iglesia. Mi nombre es Gabriel y soy guardia de seguridad en una de las iglesias más antiguas de Antigua Guatemala, una ciudad envuelta en un manto de historia y misterio. La iglesia, con sus muros de piedra desgastada y techos altos, ha visto más de 3 siglos de oraciones y pecados. Durante el día, es un lugar tranquilo, un remanso de paz que atrae a turistas y devotos por igual. Pero cuando el sol se oculta y las sombras comienzan a alargarse, la iglesia revela un rostro diferente, uno que pocos conocen y que muchos preferirían ignorar. Desde el momento en que tomé este trabajo, escuché historias de los otros guardias, rumores sobre extraños sucesos que ocurrían durante la noche. Ruidos inexplicables, sombras que se movían donde no deberían, susurros en lenguas olvidadas. Al principio, descarté esos relatos como simples cuentos para asustar a los nuevos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que yo mismo empezara a ser testigo de cosas que no podían explicarse con lógica. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina al amanecer. Es un horario ingrato, pero la paga es buena y no tengo muchas opciones. La primera vez que sentí algo extraño fue durante una noche de luna llena. Estaba realizando mi ronda habitual, caminando por los pasillos vacíos y oscuros de la iglesia. El aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde las sombras. Ignoré esa sensación, atribuyéndola al cansancio, y continué con mi rutina. Al llegar al altar principal, noté algo extraño. Las estatuas de los santos, que durante el día parecían inofensivas figuras de piedra, ahora parecían cobrar vida. Sus ojos de mármol, vacíos y fríos, me seguían mientras caminaba. Me detuve un momento, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré rápidamente y, por el rabillo del ojo, vi una figura encapuchada arrodillada frente al altar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba lentamente, con la linterna temblando en mi mano. La figura no se movió, permanecía inmóvil, como si estuviera rezando en un susurro inaudible. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la luz de mi linterna iluminó su rostro, y lo que vi me dejó petrificado. Bajo la capucha, no había un rostro humano, sino una calavera, blanca y desnuda, con ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío que me heló hasta los huesos. No dormí esa noche. Me quedé en mi pequeña cabina de vigilancia, tratando de procesar lo que había visto. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi supervisor, pero él solo me miró con una expresión mezcla de incredulidad y preocupación. «Te estás dejando llevar por las historias, Gabriel», me dijo, pero en su voz había una nota de duda que me hizo pensar que tal vez él también había visto algo en el pasado. Las noches siguientes fueron tranquilas, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que pasaba por el altar, sentía que algo me seguía con la mirada, esperando el momento oportuno para manifestarse de nuevo. Pero yo estaba decidido a no dejarme vencer por el miedo. Después de todo, este era solo un trabajo, y las leyendas eran solo eso, leyendas. Pero la iglesia tenía otros planes para mí. Otras noches, empecé a escuchar susurros que venían de todas partes y de ninguna en particular. Parecía que las paredes mismas murmuraban oraciones en un idioma que no reconocía. Una noche, mientras caminaba por la nave principal, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, acercándose, pero no había nada allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma y seguir con mi ronda. Fue en una de esas noches cuando lo vi de nuevo. La figura encapuchada, esta vez en la sacristía. La luz de mi linterna parecía ser absorbida por su túnica negra, como si estuviera hecha de una oscuridad más profunda que la noche misma. Me acerqué, sin poder evitarlo, como si algo más allá de mi voluntad me impulsara hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró hacia mí lentamente. Su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, era una calavera, pero esta vez había algo diferente. Sus ojos, dos huecos negros, brillaban con una luz roja intensa. Y entonces, habló. No puedo recordar las palabras exactas, pero su voz era como el eco de mil susurros resonando al unísono. Habló de cosas antiguas, de pecados y redención, de un destino que no podía evitarse. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y que las paredes se cerraban a mi alrededor. De alguna manera, logré salir corriendo de la sacristía y, sin mirar atrás, me encerré en mi cabina de vigilancia, temblando como una hoja. Después de esa noche, todo cambió. No solo para mí, sino para la iglesia misma. Durante el día, empezaron a aparecer grietas en los muros, como si la piedra misma estuviera cediendo bajo una presión invisible. Las estatuas, antes tan inmóviles, comenzaron a inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuvieran observando a los feligreses con una nueva intensidad. La atmósfera de la iglesia se volvió más opresiva, más densa, y los turistas comenzaron a evitar el lugar. Solo los más devotos seguían viniendo, pero incluso ellos parecían incómodos, como si algo oscuro hubiera comenzado a tomar posesión del sagrado recinto. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Dormía mal, atormentado por pesadillas en las que la figura encapuchada me perseguía a través de interminables pasillos oscuros. Durante mis rondas nocturnas, me sentía cada vez más débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Empecé a notar sombras moviéndose en el rabillo del ojo, figuras que desaparecían en cuanto trataba de enfocarlas. Sabía que la iglesia estaba cambiando y que yo estaba cambiando con ella. Una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba realizando mi ronda, como de costumbre, cuando noté que la puerta de la cripta, una pesada puerta de hierro que siempre permanecía cerrada, estaba entreabierta. La cripta nunca debía abrirse, ese era uno de los primeros mandamientos que me dieron al comenzar este trabajo. Pero allí estaba, entreabierta, como una invitación silenciosa. Sin pensarlo, empujé la puerta y descendí los antiguos escalones de piedra. El aire dentro era denso, impregnado de un olor a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad, revelando paredes cubiertas de musgo y criptas alineadas en un orden macabro. Caminé entre las tumbas, sintiendo una opresión creciente en el pecho, como si el mismo peso de la muerte estuviera sobre mí. Y entonces lo vi, de nuevo. La figura encapuchada estaba allí, de pie frente a una tumba abierta. Esta vez, no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Su capucha se deslizó hacia atrás, revelando el cráneo brillante y pulido, y sus ojos, ahora dos brasas ardientes, me miraron fijamente. Quise correr, gritar, pero mi cuerpo no respondió. Estaba atrapado en su mirada, como un insecto atrapado en ámbar. La figura levantó una mano esquelética que parecía absorber la poca luz que había en la cripta y señaló la tumba abierta. Entendí su mensaje sin necesidad de palabras. Esa tumba era para mí. Sentí el terror más absoluto, una certeza de que mi vida estaba a punto de terminar en ese lugar maldito. No sé cómo, pero de alguna manera logré romper el hechizo que me mantenía paralizado. Grité, un grito de puro pánico, y corrí hacia la salida. Subí los escalones de piedra de dos en dos, sin atreverme a mirar atrás. Cerré la puerta de la cripta con un golpe y me apoyé contra ella, jadeando y temblando. Esa fue mi última noche en la iglesia. Al día siguiente, presenté mi renuncia sin dar explicaciones. Nadie me preguntó nada, nadie intentó detenerme. Era como si supieran que mi tiempo allí había terminado. Me fui de Antigua Guatemala, dejando atrás la iglesia y todo lo que experimenté en su interior. Aún hoy, años después, las imágenes de esa figura encapuchada y sus ojos de fuego me persiguen. Ya no soy el mismo hombre que una vez fue guardia en esa antigua iglesia colonial. La iglesia me cambió, y aunque he tratado de rehacer mi vida, sé que una parte de mí quedó atrapada en esos muros de piedra, junto con los secretos oscuros que guarda. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, de que los horrores que presencié no eran reales, hay una parte de mí que sabe la verdad. Porque a veces, en mis sueños, vuelvo a esa cripta y la tumba abierta aún me espera, silenciosa y vacía, como un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.